Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Integridad Financiera y Laboral, por el pastor Eduardo Saladín.
La integridad financiera y laboral. Cuando hablamos de integridad financiera y laboral o vocacional, estamos diciendo cómo manejamos nuestro dinero, nuestras posesiones y nuestra vocación. Si lo manejamos conforme a los principios de la palabra de Dios o conforme a los patrones de este mundo. Nuestra perspectiva del dinero, de los bienes materiales y cómo lo manejamos es algo sumamente importante para Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la forma como lo hacemos tiene una influencia eterna. En las Escrituras, en Lucas 16, el Señor dice a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado de derrochador de bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Eso se aplica para nosotros también. Si el Señor viniera ahora y te dijera: da cuenta de tu mayordomía, ¿qué tú le dirías? Y un día todos nosotros nos pararemos delante de Dios y tendremos que dar cuenta de todos los dones, talentos, bienes materiales, la vocación que Él puso en nuestras manos. ¿Qué nos dirá el Señor en ese día? ¿Hicimos un buen uso de los recursos que Él nos dio para administrar? ¿Lo utilizamos para propósitos celestiales o lo desperdiciamos utilizándolo para nuestros propios fines? Un autor dice que el dinero no es un juguete. No es un juguete que Dios nos da para que juguemos, sino una herramienta, óyeme bien, una herramienta para impactar la eternidad. Y si no tenemos una perspectiva bíblica, si no somos íntegros en el sentido financiero y en el sentido laboral, estaremos desenfocados y seremos inefectivos en cumplir con el llamado de glorificar a Dios en nuestras vidas. Por eso debemos seguir las directrices que Dios nos da en su palabra, y es lo que vamos a tratar de ver, algunas directrices bíblicas para cómo manejarnos en integridad financiera y laboral, porque nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Dios nos ha dado los principios que deben regularnos. Y es como dice un autor: nosotros fuimos hechos para una persona y para un lugar. Jesús es esa persona, el lugar es el cielo. Y si tenemos esa perspectiva eterna, esa perspectiva debe dominar todo lo que nosotros hagamos con nuestras posesiones y con nuestra vocación, de manera que seamos discípulos que traigan honra y gloria a Jesucristo. Pero miren lo que pasa. La cultura de nuestro país es sumamente diferente. ¿Usted quiere a alguien que le guste más destacarse, llamar la atención que un dominicano? Uno llega a un sitio y el dominicano es el que más habla generalmente, el que le gusta andar con las camisitas, que tengan los sellitos, que son ropa de marca. Le gusta impresionar a las personas. Muchos de nosotros vivimos de nuestra casa para afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede que nuestra casa sea un ranchito que se esté cayendo. Pero si vamos a tener un carro, queremos tener el carro mejor que podamos tener. Queremos tener las camisas, los pantalones, los zapatos, las cosas mejores. ¿Por qué? Porque nos gusta impresionar a las personas afuera. Pero Dios no nos llama a vivir así. Dios nos llama a vivir de una manera íntegra en ese sentido, con honestidad, con autenticidad, con honradez, con veracidad, conforme a lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué es lo que yo quiero? De una manera sencilla, que veamos algunos principios bíblicos para ser personas de integridad. Lo primero que debemos aprender es que nosotros somos administradores de las propiedades de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Todas las cosas son del Señor, aún nosotros mismos, nuestros cuerpos no son nuestros. Somos posesión del Señor por creación y somos posesión del Señor por redención, porque fuimos comprados por precio. Dios nos compró para que nosotros vivamos para Él, no para que vivamos para nosotros mismos. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso es algo que yo debo entender. Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, de tus habilidades, de tus dones, de tus talentos, de tu carro, de tu casa, de tu ropa, de tus hijos, de tu computadora, de tus inversiones, de tus ahorros. Él es el dueño de todas las cosas. Yo estoy administrando lo que Dios me ha dado. Dios no solamente es el dueño de los diezmos que doy o de las ofrendas, no. Todo lo que yo tengo pertenece a Él y Él me lo ha dado para que yo lo administre conforme a lo que Él me dice en su palabra. Pero también el Señor provee todo. Pablo descansó en esta verdad, por eso él dice, y mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el Salmo 104, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú le das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Eso es lo primero que yo debo entender. Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. En segundo lugar, yo debo aprender que como administrador de los recursos del Señor, yo debo ser fiel. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 4:2. Así que téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador es una persona a quien se le confía la responsabilidad de la administración de los bienes de su amo. Y esa cualidad primaria es que sea fiel. Somos administradores de los misterios de Dios, debemos ser fieles. José, en Egipto, en casa de Potifar, era un administrador fiel. ¿Y cómo administraba él? Bueno, todo lo administraba para el bien de Potifar, y así nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Pero en tercer lugar, debemos administrar esos bienes para la gloria de Dios. Un administrador debe conocer y cumplir con la voluntad de su dueño. Yo quiero que hagamos una reflexión. Cada día tú te despiertas para ir a trabajar y dedicas la mayor parte del tiempo a hacerlo. Pero tú te has preguntado, ¿para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas? Tú me dirás, bueno, para buscar el sustento de mi familia. Otros me dirán, bueno, yo trabajo fajado porque yo me quiero retirar joven y ser millonario y no dar un golpe más. Otros dirán, bueno, para darme la buena vida, vivir con lujo, comprar todas las cosas que desee. O quizás tú trabajas para ser reconocido en la sociedad como un gran profesional, como un hombre muy inteligente, muy capacitado. Pero las Escrituras nos dicen que nosotros debemos trabajar para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más sencillas de la vida, como son el comer y el beber, debemos hacerlo para que Dios sea exaltado. Y por eso dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. no sirviendo al ojo. No, tú trabajas para el Señor, tú lo haces de corazón, tú lo haces para la gloria de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servid. Quien nos va a dar el pago de nuestro trabajo es el Señor. Y la meta de tu trabajo y el mío debe ser que todos los hombres alaben a Dios al que nosotros profesamos servir. Y jóvenes, por eso, para eso que ustedes estudian, para eso que ustedes deben dar lo mejor de sí. ¿Para qué? Porque estamos viviendo para la gloria de Dios. Los hombres del mundo se tienen a sí mismos como su propio fin y el centro de su vida. Pero nosotros fuimos redimidos con un precio muy alto, no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para la gloria de Dios. Tu trabajo es algo espiritual, tú sirves al Señor con diligencia, tú estás trabajando en tu casa, óyeme bien ama de casa, para la gloria de Dios, criando a tus hijos, porque cuando nadie lo está viendo, cuando ese trabajo cansa, tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿para quién tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? Tú has hecho un ídolo de ti mismo, tú has hecho un ídolo de tu profesión, tú has hecho un ídolo de tu trabajo, tú has hecho un ídolo de tu confort, de que te reconozcan en la sociedad. Estás caminando mal, porque debemos buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Yo he visto casos de esposos cristianos que tienen una posición económica relativamente holgada y para tener un mejor nivel de vida, entiéndase una casa más grande, tener quizás dos o tres carros, ponen a sus esposas a trabajar cuando sus esposas deben estar en su casa cuidando a sus hijos, ministrándole a sus hijos. Y entonces sale esa mujer a trabajar, dejando sus hijos en la casa con una persona que se los cuide, a soportar las presiones que hay en la calle para una mujer. Para llegar a la casa en la tarde a hacer los oficios de la casa. Pero en la calle también está sujeta a presiones, en el tránsito, en hombres y compañeros de trabajo que la pueden enamorar, que le pueden salir con propuestas indecentes, indecorosas. Todas esas cosas pasan. ¿Y por qué esa mujer va a trabajar sin tener esa necesidad de hacerlo? Ah, porque quieren tener un mejor nivel de vida. Y nosotros, en todo lo que hagamos, debemos tener primariamente presente la gloria de Dios. En cuarto lugar, como administrador, yo no solamente debo verme como administrador de las propiedades de Dios, ser fiel en esa encomienda, buscar la gloria de Dios en todo lo que haga, sino que yo debo ser diligente en invertir esos recursos conforme al propósito del dueño, no conforme a mis propósitos. En Mateo capítulo 25 se nos dice cómo debemos utilizar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Y el Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le entrega 5 talentos, a otros 2, a uno le entrega un talento conforme a su capacidad, y dice el texto, y se fue lejos. ¿Qué hizo el que había recibido 5 talentos? Negoció con ellos y produjo 5 talentos más. El que había ganado 2 talentos produjo 2, pero al que le dieron 1 talento tuvo miedo y lo había enterrado. Él cavó en la tierra y lo guardó. Viene el Señor y pide cuenta al que le dio 5 talentos. Le dice, Señor, me entregaste 5, he aquí yo produje 5. El Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Lo mismo pasó con el que el Señor le dio 2 talentos. Pero el que tuvo 1 talento, le dijo, Señor, yo tuve miedo. Y yo escondí ese talento en la tierra, he aquí el talento que tú me diste. ¿Y qué le dice el Señor? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto. debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, el que tenía 5 talentos y produjo 5, el Señor lo elogió. El que tenía 2 talentos y produjo 2, el Señor lo elogió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba elogiando la fidelidad de esas personas, de esos hombres, en usar los bienes, los dones y los talentos que el Señor le había dado. Y ellos habían sido fieles en usarlo. Pero hubo uno que no lo usó así. Y nosotros debemos utilizar de manera diligente esos bienes que el Señor me da, sean muchos o sean pocos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo mucho o lo poco que el Señor me ha dado? ¿Cómo tú lo estás invirtiendo? Porque Él es el dueño de ese dinero y Él te lo dio a ti. Ese dinero no es tuyo. Y tenemos que ser diligentes en todas esas cosas. ¿Qué tan diligente tú eres en tu trabajo? Dios quiere que tú seas diligente trabajando, produciendo y utilizando el dinero para la gloria de Él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es lo que nos dice el Señor. Debemos trabajar diligentemente. Entonces, ¿qué somos nosotros que hemos visto hasta aquí? Que somos administradores de las propiedades de Dios. Que debemos ser fieles, trabajar con el propósito de buscar la gloria de Dios. Trabajar de manera diligente. Y te voy a dar una nota ahí. Hay personas que les gusta jugar juegos de azar. Y ese juego de azar, su quinielita, su palé, su apuesta, eso es contrario a la ética cristiana del trabajo. Porque dice la Escritura que nosotros debemos trabajar para obtener el sustento. Dice la Escritura que el que no trabaja, que no coma. Y el juego también niega el principio de la mayordomía. ¿Qué hemos dicho? Que mi dinero no es mío. Yo soy administrador de lo que el Señor me da. Entonces imagínate que venga alguien y te dé 100,000 pesos a guardar y que tú venga y lo juegue y le diga después, ay, yo lo jugué. Eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero un administrador, en quinto lugar, es honesto en sus tratos financieros. Dice Efesios 4:25 que una de las características del nuevo hombre es que habla verdad. Yo debo trabajar con integridad conforme a los principios de la palabra de Dios. Y la mentira, óyeme bien, en todos los sentidos, jóvenes, en el colegio, en la universidad, el engaño, la mentira, la falta de honestidad es una marca de impiedad característica de esta generación. El Salmo 12 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Cómo que se acabaron los piadosos? ¿Cómo que han desaparecido los fieles? ¿Cuáles son las características de esas personas? Versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y cuidado, si muchos de nosotros estamos copiando esos patrones del mundo. Nosotros promovemos el reino de Dios y glorificamos a Dios cuando hablamos verdad, cuando predicamos la verdad, cuando ejemplificamos la verdad en nuestras vidas. Dios tiene en alta estima la verdad. El pecado entró en el mundo por una mentira, por un engaño. Satanás le dijo a Eva, no, tú no vas a morir, tú vas a ser como Dios si comes de ese fruto. Y nosotros tendemos muchas veces a copiar esos patrones del mundo con el engaño. No, pero yo no miento así, Eduardo. Yo creo que tú estás como exagerando hoy. Algo sencillo. Si yo soy una persona que ando en verdad y tengo un compromiso, y el compromiso vence un día X y yo sé, ¿verdad?, que tengo que buscar ese dinero, yo debo cumplir ese compromiso en ese día. Tú trabajas en el colegio o en un lugar y te piden que entregue un trabajo lunes a las 8 de la mañana. Tú tienes que entregar ese trabajo a las 8 de la mañana porque ya tú te comprometiste a hacerlo. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Si haces un compromiso y no lo pagas a tiempo, sin ninguna razón válida, eres una persona que no está siendo honesta, que no está hablando verdad. Hay personas endeudadas que son unos maestros en manejar 3 y 4 tarjetas de crédito. Y esta vence este día, ¿no? Del día 15 al que si yo qué, paga con esta, con aquello, con lo otro. Y viven pagando intereses de tarjeta y de lío. No vivas así. Eso es un mal testimonio. Hay personas que están endeudadas y para mantener su estatus cogen un préstamo de que para irse de viaje, para que vean que ellos están viajando. ¿Y qué es eso? Pero tú no puedes ni contigo mismo y tú estás cogiendo dinero prestado para irte de viaje o para comprar un carro. Porque no, mira, tú sabes que cuando la gente me ve en ese carro me dan más trabajo, me contratan mejor. Déjate de eso. Déjate de eso, que no te va a hacer bien. La bendición que enriquece es la bendición de Jehová. Y eso es lo que tú debes buscar. Dios quiere que tú seas serio en tu trabajo, que tú cumplas tu compromiso. Pero te voy a decir otra cosa. Hay que hablar verdad al vender los productos. Tú eres cristiano, tú eres un vendedor. Dile las bondades, la fortaleza y dile las debilidades del producto. No sobrevendas un producto con las cualidades que no tiene. Al comprar, sé honesto. No diga que lo que está comprando es malo para luego frotarte la mano y decir, ¡ay, qué bueno! Dice Proverbios 20:14, el comprador dice malo, malo, y cuando se va dice, ¡qué bueno! Hay 3 características de la persona honesta. Dice verdad, aunque le perjudique. Habla verdad. No engaña, no roba, aún en cosas pequeñas. En el pago de los impuestos nos justificamos. Oye, las autoridades, pero tú sabes la cojioca que hay aquí. Yo pagando mis impuestos y no me arreglan la calle. Y mira el desorden que hay. Pero eso no es el problema tuyo. Lo tuyo es vivir para la gloria de Dios y cumplir con lo que Dios te dice. Date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que te dice la Biblia. Honestidad. La persona honesta dice la verdad, no engaña, no roba aún en las cosas pequeñas. El papel de fotocopiadora de la empresa, ¿de quién es? ¿De la empresa o tuyo? De la empresa. ¿Y por qué tú te lo llevas para tu casa? Aunque sea 20 hojas, ¿eso no es tuyo? Y los bolígrafos de la empresa y los utensilios son de la empresa, no son para tu uso personal ni para hacerlo a tus hijos para que se vayan para el colegio. La persona honesta resiste todo tipo de chantaje o soborno. No da dinero a jefe de compra de empresa si son sus clientes. Y si es gerente de compra, no recibe dinero de otras personas. Dice la Escritura, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Y dice Éxodo 3:28, no aceptará soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Dice Proverbios 17:23, el malvado acepta en secreto el soborno para pervertir las sendas de justicia. Ser íntegro es tener una buena conciencia. Ser íntegros, en sexto lugar, es ser justos. No sacar ventaja de nadie en nuestros tratos financieros. La persona justa da a cada quien lo que es debido. Dice la Escritura, no hurtarás. No te apropies de los bienes que no son tuyos. Ni excediéndote en el precio, ni disminuyendo la calidad o el peso de los artículos. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Entonces debemos ser justos en nuestros tratos de negocio. Ser justo es pagar a los empleados lo que es justo para la posición que están desempeñando. Entonces somos administradores de las propiedades de Dios. Debemos ser fieles, nuestro propósito, la gloria de Dios. Debemos ser diligentes, honestos, justos. Pero un administrador también planifica. Planifica cómo va a producir su dinero. Planifica cuáles son sus pagos y sus obligaciones para poder cumplirla. Nosotros debemos planear, óyeme bien, cómo ganaremos nuestro dinero, cómo gastaremos nuestro dinero. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo debo planificar mis ingresos, mis gastos, lo que voy a dar para la obra de Dios, el presupuesto que voy a hacer. Pero miren lo que pasa. Nosotros tenemos un bombardeo publicitario que nos lleva a gastar más de lo necesario. Tú tienes que utilizar tal tipo de reloj para que vean que tú eres una mujer de éxito, y tienes que tener tal tipo de peinado, y tienes que tener tal tipo de vestido y de camisa y de zapato para que vean el éxito tuyo. Usa tal marca de carro, tal marca de ropa, tal marca de zapato. Y ahí estás tú, que, oye, mi camisa no tiene ningún sellito, yo no estoy bien, yo estoy mal, y mi carrito se me está cayendo, y no saqué uno más grande, como dicen, para que me vean que yo soy un hombre de éxito y me den más trabajo. Y ahí estás tú cogiendo lucha por eso. Pero tu identidad no está en el carro, ni en la casa, ni en la profesión, ni en la camisa, ni en los zapatos. Tu identidad está en Cristo, que te redimió. Esa es tu identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo que vivir conforme a esas presiones. Yo voy a hacer un presupuesto, voy a vivir de acuerdo a ese presupuesto y voy a invertir en el reino celestial, que para allá es que yo voy. Pero no solamente debemos planificar ese presupuesto, tenemos también que ahorrar. Dice Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una persona sabia deja algo del ingreso para tiempos cuando vengan situaciones inesperadas de necesidad. Pero el necio lo gasta todo. Hermanos, debemos ser administradores de las propiedades de Dios, fieles, con propósito, la gloria de Dios, diligentes, honestos, justos, planificando y ahorrando. Yo te voy a hacer la pregunta del principio. Si Dios viniera ahora y te preguntara: dame cuenta de lo que tú has hecho con lo mío, ¿qué tú le dirías a la luz de esos principios? Si tú no has sido íntegro con tus finanzas y con tu vocación, confiesa tu pecado al Señor. Y también, óyeme bien, confiesa tu pecado a aquellos a quienes tú has agraviado, y haz restitución a esas personas. Qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es saber que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ser íntegros conforme al propósito de Dios en todas las áreas de nuestras vidas tiene un costo material para nosotros. Pero mira algo, es mejor no tener dinero y tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, y dar un testimonio de nuestra fe en Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.